Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el padre Juan Sanz Cubero y Carmen Benayas.
Hola a todos, buenas tardes, nuestras palabras ya están volando para llegar al corazón de las personas, que es lo que nosotros queremos, que se mezcle nuestra palabra con la palabra de Jesús, que inunde con su amor nuestras pobres palabras para que lleguen al corazón de los que nos estáis escuchando. Nada, que os quiero a todos y que espero que surja una amistad, aunque solo sea espiritual, los que nos escucháis desde otros continentes, porque el espíritu no tiene fronteras. Ninguna frontera, el espíritu se une uno con el otro, formamos unas cadenas de amor, del amor de Jesús, y esto es una maravilla. Y esto es amistad en Cristo. Hola, padre Juan. Carmen, hola, me alegra muchísimo tenerte otra vez con nosotros. Bueno, yo siempre me gusta empezar así con algún ejemplo, y hace unos días estaba yo en unos grandes almacenes y una mujer, por llamarla algo, porque no sé cómo llamarla, de pronto empezó a blasfemar, pero una blasfemia de esa que daña contra el Espíritu Santo, que es terrible, ¿eh? Entonces yo claro, ¿cómo me voy a callar, Dios mío? Si la amistad en Cristo es eso. La reprendí con cariño, con educación, y le dije que era mi Padre, que por favor, que era mi Padre que está en los cielos, que es mi Dios y mi Señor. Bueno, me callo ya. Ya lo que me contestó ya no lo digo, ¿no? Pienso que el ser humano está enfermo. Dentro de nosotros llevamos el germen de todas las enfermedades espirituales. Y como dice el padre San Julián, no necesitamos del demonio para caer en el pecado, dado que nosotros mismos tenemos el poder de condenarnos. El demonio, claro que nos tienta, pero a veces no tiene demasiado trabajo, porque se vale para tentarnos de nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. Por eso, amigos oyentes, que llenarnos de una vida sobreabundante, llena de Dios, para resistir las tentaciones, que son muchas y que vienen, como he dicho, de fuera y de dentro. Tenemos que ser, como digo siempre, siempre lo repito, diréis que soy una pesada, pero es que no soy una pesada. Que cuando se repite es cuando a veces se van quedando las cosas. Tenemos que ser soldados de Cristo. Es que a mí esta palabra me encanta. Y no son palabras mías, ¿eh? Que son palabras de San Ignacio de Loyola, que siempre, siempre, siempre las digo. Para curar nuestras enfermedades espirituales, el Espíritu de Dios tiene que llenarnos y vivir muy unidos a la Santísima Virgen y a San José. Tenemos que vivir muy unidos a ellos. Vivamos del amor y en íntima amistad con nuestro Jesús, que jamás nos abandona. Su paciencia y su amor son infinitos. Para llegar a esta unión es muy importante la mortificación y la penitencia, pero por amor, con amor y con alegría, porque no olvidemos que el amor se prueba con el sacrificio y a veces el sufrimiento. Ahora podría poner muchos ejemplos, pero ¿para qué los voy a poner si los que me escucháis ya lo sabéis? Si habéis sido algunos madres, padres, ¿qué? ¿No es un sacrificio a veces grande que tenemos que dar? Pues claro que sí, pero lo hacemos con alegría y con amor. Hay muchos ejemplos humanos y espirituales también. Contemplemos a Cristo. Esto ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir y terminaré con estas palabras. Contemplemos a Cristo, caminemos bajo la preciosísima mirada de nuestro Jesús. Él nos irá transformando en Él, que nuestra ilusión sea parecernos a Él. Y como dice San Ignacio otra vez, conocimiento íntimo del Señor para que más le ame y le siga. Esa unión nos cura, repara nuestras enfermedades. Vuelvo a repetirlo, ¿para qué lo digo tantas veces? Para que se clave en nuestro pobre corazón. Y termino, os pido una cosa. Y me la pido a mí misma, leer todos los días los evangelios, la palabra de Jesús, para ser apóstoles y portadores de sus enseñanzas. Tengo que decir que ayer hubo en la Universidad Complutense un acto de reparación. Fíjate qué maravilla. Creo que estuvo lleno, y sobre todo de jóvenes, con una devoción y un amor y un recogimiento grandísimo. Bueno, pues nada, voy a darle la palabra a Carmen. Ya estoy deseando escucharte, Carmen. ¿Carmen?
Buenos días. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Hoy mejor?
Mejor, de momento sí.
Bueno, qué bien.
No, se está oyendo de fondo.
¿Sí?
Sí, hija, sí.
Pues es que después no se oye nada.
Ahora está hablando de la Copa del Mundo, fíjate qué horror.
Es que después no se oye nada en el programa, ¿eh?
Bueno, pues sigue. Hablando porque hablas muy bien y tu corazón está ahí deseoso de comunicarnos.
Pero después no se escucha en el programa, ¿eh?
¿El qué?
No se me escucha a mí prácticamente, ¿eh?
¿No?
No.
Madre mía, qué cosa más rara.
No, Concha, no se me escucha.
Yo no he podido escucharlo estos días.
Sí, no.
El viernes sale, el viernes. ¿Eh?
Yo lo he escuchado y es que no se me escucha apenas.
No me digas.
Sí.
Bueno, no sé, yo creo que sí, que...
¿No hay forma de quitarlo?
Pedro, ¿no hay forma de quitar esto? Dice que no.
Abre como pueda, que se lo escucha bastante bien, no se preocupe de eso. Abre como pueda, el otro día se le escuchó bastante bien, y hoy aunque haya una música de fondo, también se le escucha a usted.
Habla un poco alto, Carmen.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues hablamos de María, Concha.
Sí, de nuestra madre, sí.
Bueno, yo voy a contar mi experiencia y lo que ella me está enseñando y ella como modelo de espiritualidad, ¿no? A ver, yo para mí la Virgen es mi mamá, ¿no? Es mi protectora, es la que me cuida, es la que me lleva de la mano, pero desde pequeña, así lo he sentido. Y no solamente a mí, es decir, ella también ama a todo lo que yo amo, ¿no? Y ella retira de mí todo aquello que me pueda hacer daño. Y así es decir, y así lo he sentido a lo largo de mi vida, ¿no? Yo era, siendo muy, muy amante de ella, ¿no? La venero mucho. Y yo no conocía hace años a Jesús, ¿no? A su hijo. Sí, bueno, conocía, pero no de la profundidad que después ella... Ella un día me entregó a su hijo y ahí descubrí otro mundo, ahí me enamoré de su hijo. Es el mayor regalo que se le puede hacer a la Virgen, ¿no? Enamorarse de su hijo. Al enamorarnos de él, nos lleva al Padre, ¿no? Y nos lleva a dar el amor también a todos los que nos rodea. Entras en otra dimensión, ¿no? Completamente diferente. ¿Cómo explicar más la Virgen? La Virgen es un modelo de espiritualidad, es el modelo del perfecto amor. Entonces, ¿por qué ella dijo que sí, ¿no? Ella, hay que entender que ella era una judía, de los padres judíos, que eran practicantes. Ellas eran conocedores perfectos del Antiguo Testamento, donde ellos, todos los judíos, consideraban a Dios creador, cosa que hoy día a Dios no lo tenemos presente en la sociedad, no lo tenemos presente, y ellos sí. Cuando a ella se le aparece el ángel, ella sabe, porque ya venían las escrituras de que de una mujer iba a nacer el Mesías, ¿no? Ella sabía perfectamente de lo que le estaba hablando el ángel, ella era conocedora, y ella dice que sí, conociendo y con todas las consecuencias, y ella se y sabiendo a lo que se enfrentaba también, ¿no? O sea, una niña embarazada. Con que la podía, que la repudiar, le podía repudiar San José y ser lapidada, pues aún así ella dijo que sí, ¿no?
Y sus padres también, fíjate.
Claro, los padres ahora mismo hoy día, cuántas madres por el que dirán no han llevado a sus hijas al aborto, ¿no? Por el que dirán, y esos padres, San Joaquín y Santa Ana, la creyeron y la aceptaron igualmente porque eran conocedores de la palabra de Dios, porque ellos tenían a Dios como el Creador y Todopoderoso, donde no había nada en la vida que no se moviese sin la mano de Dios. Entonces, cuando uno cree en el poder de Dios, pues tira para adelante, decir, no tienes nada que temer, y eso lo hicieron ellos, cosa que hoy día no se hace, porque no se tiene a Dios como Todopoderoso. Entonces, ella es, gracias a ella, nos entregó a Jesús y nos pudimos limpiar a través del bautismo, pero del pecado, ¿no? Se entregó a su propio hijo, ¿no? Ella es un ejemplo desde el momento, ya no solo desde el momento de que dice que sí, sino a lo largo de su vida, durante 30 años, ella fue la educadora de Jesús. Ella mejor que nadie conoce a su propio Jesús. Por eso solamente a través de ella podemos conocer a Jesús, porque ella no le entrega. Y nos enseña cómo ser, ¿no?
Sí.
En el momento, el por qué nace en una cuadra, ¿no? Tiene mucho simbolismo. Nace porque Dios, cuando decide mandar a su hijo a través de María, es porque el mundo está lleno de pecado y ya no le queda más remedio, o sea, que mandar a Jesús. Entonces, el por qué nace en una cuadra llena de porquería, porque es representación del mundo.
Qué bonito es eso, Carmen, que no lo había pensado. ¿Ves?
Que está lleno de, perdón por la expresión, de mierda. Entonces, la Virgen, con toda la delicadeza del mundo, va limpiando esa cueva, esa cuadra, llena de porquería, no hay ninguna cuadra que esté limpia, llena de porquería, para nacer a su hijo, que solamente ellos y San José sabían el hijo que traían al mundo. Y limpiando, que es lo mismo que ella hace en nuestro corazón, no le va limpiando para que su hijo se esté en nuestro corazón.
Sí.
Por eso es tan importante la oración, porque a través de la oración nos va limpiando. Ella limpia. ¿Por qué a Jesús le ponen el pesebre? También tiene mucho significado, porque el pesebre comen los animales. Porque nosotros debemos de comer de Él, de Jesús, para tener la vida eterna. Si no, no podemos llegar a Dios.
Pues sí.
Debemos de comer de Él. Entonces, es muy simbólico todo, pero todo tiene un porqué. O sea, la Virgen, durante los 33 años de vida de Jesús, solamente dijo 5 frases en el Evangelio. Su silencio habla por sí solo, es para imitar. Es decir, cuántas madres hoy día, es decir, presumimos o de nuestros hijos ha hecho, ha dejado de hacer. Ella, cuando su hijo empieza a predicar y es famoso en toda la zona, ella sigue quedando en casa, ella no sale. Podría haber salido, es que es mi hijo, y ponerse ella también la medalla, ¿no?
Y San José,
sin hablar de San José, que es que no tiene ni una solamente frase, ¿no?
Sí, sí.
Ella no sale, ella le deja a su hijo el protagonismo, que es realmente el protagonismo. Cuando la llaman a ella, que está en su casa en Nazaret, cuando a su hijo le detiene, ella tampoco empieza a gritar y a defender y a proteger, no, porque ella sabe perfectamente respetar la voluntad del padre, y ella sufre en silencio. Ella no da gritos, mi hijo, ¿no? Como podríamos hacer cualquier madre, ¿no? Pues por eso es un ejemplo, que el silencio es el que nos engrandece el saber respetar los tiempos, también los tiempos de nuestros hijos, que a veces queremos que nuestros hijos hagan las cosas rápido y que sean maravillosos de la noche a la mañana. No, hay que darles el tiempo que Dios necesita. Pues, lo mismo que la madre de San Agustín, Santa Mónica, ¿no? Ella rezó durante mucho tiempo hasta que Dios convirtió a su hijo San Agustín, que después es un doctor de la Iglesia, ¿no? Debemos de aprender de María de que en el silencio y en la oración podemos hacer mucho por nuestros hijos. No necesariamente tenemos que estar ahí dando la vara, hablar. No, dejar que el Espíritu Santo actúe en ellos.
Es importantísimo esto, Carmen. Importantísimo, ¿no?
Claro, no meternos en nuestras vidas. ¿Cuántas madres con sus hijas quieren ser igual que ellas, visten como ellas, o quieren ser ya más jóvenes incluso que ellas? ¿Cuántas madres a nuestros hijos, a la novia, le hacemos la vida imposible porque resulta que buscamos en nuestros hijos el amor que nuestro marido no nos ha dado? Estamos enamorados de nuestros propios hijos y nuestro hijo nunca nos va a dar el amor que nos tiene que dar nuestro marido.
¿Qué bien estás hablando?
Y muchos matrimonios se divorcian por el efecto de las madres, porque buscan en los hijos el amor que no han tenido con sus maridos. Entonces, un hijo no te puede dar ese amor, y por eso no significa que tu hijo te tenga que querer más. No confundimos. Confundimos. Nuestros hijos son hijos de Dios, no son hijos nuestros. Tenemos que educarlos hasta que ellos deciden que son adultos y tienen que marchar. Entonces, siempre queremos intervenir, queremos ser los protagonistas de su vida, queremos vivir la vida a través de ellos, la vida que no hemos vivido. Resulta que nos da envidia que nuestros hijos salgan entre, y queremos vivir esa vida, les prohibimos o queremos hacer como ellos, y no, y así estropeamos la vida de nuestros hijos.
Sí. Bueno, esto es una escuela de psicología, ¿qué te nos estás dando?
Miremos a María, respetemos a nuestros hijos, ya darles el tiempo, porque también tienen derecho a equivocarse, también tienen derecho a meterse a lo mejor en cosas que no les gustan, porque a lo mejor Dios lo quiere porque así aprendan. Lo mismo que San Agustín y otros tantos santos, todos tuvieron un pasado. Dejemos que tengan ese pasado, porque a lo mejor Dios quiere que tengan ese pasado, y a lo mejor quieren que en algún momento tomen unas drogas, porque después a lo mejor ese hijo después va a ayudar a otros, pero a lo mejor Dios quiere que lo conozca.
No quiere, lo permite. No lo quiere.
Claro, lo permite, para usted sacarle, pero dejemos la voluntad de Dios. ¿Que no es agradable? Claro que no es agradable. Pero tenemos que tener que siempre todo lo que se hace en esta vida, todo lo permite Dios, por algo será. Respetemos esa voluntad, respetemos. Lo mismo cuando una hija se queda embarazada. ¿Cuántas madres no han llevado a sus hijas al aborto?
Sí.
Hace poco leí una carta que me dejó impactada, ¿no? Y era una carta que escribía un chaval que estaba en el corredor de la muerte en una cárcel de Estados Unidos.
Sí.
Entonces escribía a su madre, ¿no? Le dijeron que, bueno, que le concedían un último deseo, pues ella dijo que quería escribir una carta a la madre, y estaba ya a horas de la muerte. Y entonces él escribe la carta le dice que si en esta vida a su madre, que si en esta vida hubiese justicia, ella tendría que estar con él también en el corredor de la muerte. Porque ella, cuando era pequeño, y él robaba la bicicleta al vecino, ella se le ayudaba a guardar la bicicleta. Cuando él empezó a robar dinero, ella misma le acompañaba a comprar a un gran almacén, pues, el capricho que a él le apetecía. Él, cuando no iba a clase, ella le protegía. Y que ella se separó de su padre, porque su padre estaba en contra de todo eso y quería educarle, quería exigirle. Y ella se separó del padre, porque no le permitió. Él no permitía que ella hiciese todo eso. Entonces, esa es la forma de educar que tenemos ahora.
Sí.
El dar absolutamente todo antes de que los niños digan nada. digan nada.
Entonces, no hay preguntar desde pequeñitos, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Cómo que está preguntando un niño de 5 añitos si quiere tomar esto, quiere tomar lo otro?
Entonces, las madres somos las culpables, somos las responsables de la educación de nuestros hijos. Entonces, debemos de entender cómo es el amor que tenemos que entregarles. El darles todos no significa amarles.
Claro.
Ellos también tienen obligaciones, tienen deberes con nosotros, y hay que enseñarles a amar, y amar a través del esfuerzo, a través de la obligación, a través del deber, a través de la constancia.
Y con nuestro ejemplo, con el ejemplo.
Claro, y también a la frustración. Hace poco había aquí en Granada, seguro que lo conoceréis, un juez, el juez Calatayud, que es el juez de menores, el juzgado número uno de aquí de Granada, y es famoso por las sentencias que hacen los menores, ¿no?
Sí.
Y hace poco en una entrevista decía, porque él habla de todo esto, de la mala educación que le damos a los hijos, que curiosamente con la crisis hay menos delincuencia infantil. Y él decía, y tiene toda la razón, ¿por qué es? Porque los padres pasan más tiempo en casa. Porque los padres, al no tener trabajo, al no tampoco tener el que tiene trabajo, tanto dinero para salir y estar de fiesta todos los días, tienen que pasar más tiempo en casa. Al pasar más tiempo en casa, el niño está más recogido. Al estar más recogido, hay más educación, porque solamente se educa con el tiempo.
Sí.
Entonces, en los últimos 4 años ha bajado la delincuencia de menores, pero le hablaba de un 30-40%.
Fíjate, Carmen, qué ejemplo, madre mía.
Y es un juez que está muy involucrado en las sentencias ejemplares, porque dan las sentencias a menores, por ejemplo, de aprender a escribir, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, ya lo he oído.
Es decir, que es muy significativo esto de la importancia que tiene la educación y el tiempo en nuestros hijos.
Sí.
Por eso María es un ejemplo. Es un ejemplo en la educación que dio a su hijo para entregármelo, ¿no? Y el saber estar, el contenerse, ¿no? El enseñar desde atrás, ¿no? Cuando ella le pide en las bodas de Caná, que a ella le lanza a que él ya empiece su vida de evangelización, ¿no? Ella cuando le pide, ¿no? Que ya empiece, él le responde, mujer, a nadie, a nosotros no nos da esto, ¿no? Claro, la palabra mujer en aquella época no se le decía a nadie. Y cuando él dice mujer, la está valorando, porque ya en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de que a través de una mujer vendría el Mesías. Entonces, los apóstoles, al oír mujer, claro, se vuelven y dicen, efectivamente, este es el Mesías. Ya no nos cabe ninguna duda, porque la gente piensa que dice mujer de una forma despectiva, no, todo lo contrario.
Claro.
La está ensalzando
sí.
De que ella es la madre de Dios y que él es Dios. Y ahí es cuando los apóstoles ya no tienen ninguna duda de que él es Dios.
Y al decir mujer también quiere decir que es nuestra también, nos la deja a nosotros, que es nuestra.
Claro, es nuestra madre, también.
Sí.
Que es nuestra mamá, que es nuestra, la que nos cuida, nos lleva de la mano.
Sí.
Yo lo siento así.
Se me pone la piel de gallina solo pensar en la Virgencita.
Pero así toda la vida. Además ella cuando estamos muy desesperados y no encontramos como solución, ella se presenta de una forma muy sutil para hacernos saber de que ella está ahí con nosotros, que no nos olvidemos de ella. Y se presenta de muchas formas, pero de una forma muy sutil.
Por eso tenemos que implorar mucho, rezar muchos rosarios ahora por lo que está pasando en su tierra.
Claro.
En la tierra de María, en la tierra de Jesús, hay que rezar el rosario, ella tiene que salvarlo.
Claro.
Salvar esa tierra tan preciosa. Que nació su hijo, donde nació su hijo, y cómo está, qué pasa, qué está pasando, es terrible.
Sí, pero por eso ella, en todas sus apariciones que ha habido en el último siglo, ¿no?
Sí.
De ella está pidiendo de que nos hemos olvidado de su hijo, que nos hemos olvidado de Dios.
Sí.
Y ella se aparece para recordarnos esto.
Sí.
Por eso ella en Medjugorje pide esas cinco piedras que son fundamentales.
Y en el Escorial, también.
Y las voy a explicar.
Sí.
Primero dice leer la Biblia. ¿Por qué dice leer la Biblia? Porque ella, a través de leer la Biblia, nosotros conocemos el poder de Dios, conocemos cómo actúa Dios. Y eso es importante, tener a Dios presente, todopoderoso, como creador, que nada se mueve en este mundo sin el consentimiento de Dios. Entonces, eso solamente la Biblia nos lo puede enseñar, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y la palabra de su Hijo.
Claro, es lo que he dicho yo.
Después, la oración. La oración es fundamental porque es la forma de comunicarnos con Dios. Es decir, es la forma en que abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, por eso es importante orar, porque cuanto más oremos, más ablandamos nuestro corazón y más el Espíritu Santo puede entregarnos el amor y que Dios y la Virgen se instalen en nuestro corazón. ¿Por qué pide también el ayuno? Porque el ayuno, al vaciarnos de lo material, es decir, el alma tiene hambre de Dios, y el ayuno nos dispone a aceptar la voluntad de Dios. El ayuno nos hace mucho más libres. Nos hace una comunión directa con Dios. Y tenemos el ejemplo de Jesús cuando ayunó esos 40 días, ¿no? Si intentamos hacerlo, ahí descubriremos, ¿no?, que hay un antes y un después cuando ayunamos. Nada tiene que ver. Después, la confesión. ¿Por qué la confesión? Porque es un acto de humildad, es un acto de pedir perdón, y al hacer ese acto estamos reconociendo el poder de Dios.
Sí.
Entonces, y así conseguimos la gracia de Dios, nos limpiamos.
Sí.
Y una vez que estamos limpios, que estamos en comunión con Dios, la Eucaristía.
Sí.
Ella nos regala cada día el sacrificio de su propio Hijo, el amor de su Hijo.
Sí, sí, sí. Además, ella está con Él.
Claro.
En su Hijo está su sangre, en su carne.
Claro, claro. Y al comulgar la tenemos,
sí,
a ella también,
sí, sí,
en nuestra sangre, porque Jesús solamente, es decir, tiene la sangre de ella.
Sí, 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 sí. Carmen, que vamos a tener que terminar porque le vamos a dar paso al Padre Juan.
Perfecto.
Que no, muchísimas gracias, y ha quedado todo clarísimo. Y ya continuaremos, si Dios quiere. ¿Eh?
Muy bien.
Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias, que Dios les bendiga.
Bendito sea Dios. Un beso muy fuerte.
Gracias.
¿Tenemos un poquito de música? música tan bonita, son los ángeles tocando para la Virgen. Decía Carmen que tenemos que dar a nuestros hijos el tiempo que Dios necesita, y es verdad. Amarlos en silencio, como una hermana mía, en una carta que escribió a mis padres cuando era pequeña, se despedía diciendo: vuestra hija que os quiere en silencio, porque era muy poco habladora, y le encantó. A mi padre, siempre lo ponía de ejemplo esto. Bueno, padre Juan, suya es la palabra.
Bueno, pues muchas gracias a Concha por lo que nos ha dicho, de que tenemos que amar a Jesús, y que amar a Jesús es la fuerza para huir de la tentación. También ha dicho que tenemos tentaciones. Las tentaciones vienen porque el hombre está un poco herido por el pecado original, aunque está salvado por Jesucristo. Y las tentaciones vienen, como sabemos del catecismo, por nuestros tres enemigos, que son el mundo, el demonio y la carne. Aunque el demonio, pues, utiliza el mundo y la carne para tentarnos. Pero en nosotros hay fundamentalmente algo bueno, porque somos criaturas de Dios. Pero tenemos esa inclinación al mal por el pecado original, aunque estamos salvados por Jesucristo, y la fuente de las tentaciones son estos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne.
Sí, padre, muchas gracias.
Gracias a Carmen porque nos habla muy bien de la Virgen.
Sí.
Y lo más importante es que la Virgen nos conoce y nos quiere. Y siempre que acudimos a ella, nos escucha y ayuda en nuestras peticiones. Y lo que más quiere la Virgen es que vayamos a Jesucristo. Hacer lo que nos diga, y esta es la frase de la Virgen para hacer lo que quiere Jesús de nosotros. Le felicito a Carmen porque mañana es la fiesta de la Virgen del Carmen, y también felicito a Pedro porque sin él no podríamos tener estas emisiones de radio.
Es verdad, lo queremos mucho a Pedro.
Y ahora leo un poquito sobre lo que voy a hablar, que estoy hablando sobre las etapas de la vida cristiana, que son, como sabéis, tres: la vía purgativa, que fundamentalmente nos lleva a expiar y purificarnos de nuestros pecados, que todos somos pecadores, pero estamos llamados a ser santos; la vía iluminativa, que nos ilumina con la luz de Jesucristo para que imitemos a Jesucristo; y la vía unitiva, que nos une con Jesucristo por medio de la santidad. Voy a hablar hoy de la vía iluminativa. Cuando el alma se ha decidido a emprender una vida sólidamente piadosa y adelantar en el camino de la virtud, ha entrado en la vida iluminativa. Su principal preocupación, según Santo Tomás, es crecer y adelantar en la vida cristiana, aumentando y corroborando la caridad, que es la reina de todas las virtudes.
Sí, 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 sí.
Apoyada en la esperanza y en la fe. Relacionando a esta vía con las moradas teresianas, podemos distinguir dos clases o categorías de almas dentro de esta vía iluminativa, que son: uno, las almas piadosas, que corresponden a las terceras moradas de Santa Teresa, y otras, las almas fervientes, que corresponden a las cuartas moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Veamos primero las almas piadosas. Si bien en cualquiera de los estadios de la vida espiritual pueden darse y se dan de hecho aspectos de purificación, iluminación y unión, con todo es cierto que en cada una de las tres etapas mencionadas, purgativa, iluminativa y unitiva, predomina una determinada actitud del alma, que en la primera es la purificación de sus pecados e imperfecciones; en la segunda, la recepción de luces más vivas para adelantar en la virtud; y en la tercera, la aspiración fundamental de unirse íntimamente a Dios en las cumbres más elevadas de la perfección cristiana.
¡Qué suerte ya poder estar así! ¡Oh!
Dios nos llama a todos, como diremos en otro momento. Dios llama a todos a esa vida de unión con Él. Denominamos las almas piadosas a las que poseen las disposiciones espirituales que señala Santa Teresa de Jesús en la tercera de sus moradas. Leo sus palabras. De estas, por la bondad del Señor, creo hay muchas en el mundo. Son muy deseosas de no ofender a su majestad.
Qué bonito.
Y aun de los pecados veniales se guardan.
Ay, Dios mío.
Y de hacer penitencia, amigas. O sea que hacen penitencia. Sus horas de recogimiento, tienen horas de recogimiento, de oración.
Muy importante.
Gastan bien el tiempo, no lo desaprovechan.
Es importante, padre, esto. Esto qué importante.
Ejercitarse en obras de caridad con los prójimos. Muy concertadas en el hablar y vestir y gobierno de casa, las que tienen casa. Cierto estado para desear, y que al parecer no hay por qué se las niegue la entrada hasta la postrera morada, es decir, la última. Ni se la negará el Señor si ellos quieren. Qué linda disposición es para los que haga toda merced. Es decir, que lo importante es querer y disponerse y dejarse conducir por Dios y negar a su propia voluntad para conformarla con la de Dios, y entonces el Señor la irá llevando paso a paso hasta la última morada.
La voluntad es muy importante, ¿verdad, padre?
La voluntad con la de Dios y negarse a sí mismo. Sin embargo, las disposiciones de estas buenas almas son todavía muy imperfectas, sobre todo en orden a la perfecta abnegación de sí mismas. No se niegan totalmente a sí mismas.
¡Qué verdad más grande!
Y al espíritu de penitencia que poseen las almas más adelantadas. Estas almas, en cambio, tienen como miedo a hacer penitencia, porque puede perjudicarles la salud. Entonces anda con cierto recelo. No se dan de lleno como las almas más entregadas. Hasta aquí las almas que podíamos decir piadosas que corresponden a las terceras moradas de Santa Teresa. Paso ahora a las almas fervientes que corresponden a las cuartas moradas de Santa Teresa de Jesús. Estas almas conocen mejor la negación cristiana y se esfuerzan sinceramente por alcanzarla, firmemente convencidas de que no las puso Dios en el mundo para otra cosa que para santificarse. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice Jesús en el Evangelio. Procurando con ello la mayor gloria de Dios, cuanto más somos santos nosotros, más glorificamos a Dios y más bien hacemos a los demás. Se esfuerzan por conseguir este supremo objetivo con actos intensos de amor a Dios. Quieren ser santos y para eso hacen actos intensos de amor a Dios, y la práctica de la propia abnegación de acuerdo con las normas evangélicas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los actos de fe, de sumisión a la voluntad divina, de desprendimiento, de caridad fraterna, etc., son generalmente mucho más rápidos que las almas piadosas que hemos dicho antes. Ya no es el discurso lento de la meditación lo que hace aceptar las penas de la vida y el cumplimiento de los deberes. Y los anteriores, pues a más de meditación, se compete de que tienen que anegarse y cumplir el deber cristiano. Con un solo golpe de vista, estas almas fervientes, a la luz contemplativa, ve el alma llena de fe la voluntad divina y comprende la obligación de adherirse a ella. Por lo demás, su plena voluntad, su propia voluntad, la tiene puesta en Dios. Desembarazada, al menos en gran parte, de esa multitud de afectos naturales de buscarse a sí misma,
sí,
que atan la libertad del alma piadosa, se va directamente a Dios y hace las cosas sin titubear, con verdadera rectitud y pureza. Si están más unidas su voluntad a la voluntad de Dios, son más amigas de la negación y de hacer las cosas porque Dios lo quiere. Ya termino.
Qué importante.
Tiene un amor de complacencia, esto es muy importante. En la hermosura y grandeza y santidad de Dios, y se complacen, se alegran, se gozan de que Dios sea bueno, de que Dios sea santo, de que Dios sea misericordioso, y le alaban y le adoran por esta gracia que tiene Dios, por esta hermosura, por este poder que tiene Dios.
Sí, qué bonito.
Es lo que se llama amor de complacencia. Y tienen también amor de benevolencia, y con un deseo de ver a Dios glorificado por todas sus criaturas.
Y reparado.
Y quiere que todos los hombres alaben a Dios, le glorifiquen, le amen,
le reparen,
y le reparen.
Que hoy día hace mucha falta, no me cansaré de decirlo.
Tienen, en fin, una gran confianza en Dios. Y esto es importante.
Muy importante.
Una gran confianza en Dios. Somos pecadores, pedimos perdón a Dios, lo confesamos y siempre podemos esperar el abrazo de Dios, la amistad de Dios, el perdón de Dios.
Sí, Padre.
El enemigo o demonio puede engañarlas a estas almas, induciéndolas a hacer algunas obras buenas con un poquito de amor propio y con una secreta complacencia de sí mismos. Y esto no es bueno.
Es verdad.
El remedio consiste en morir del todo a sí mismos, no aferrarse a su propia voluntad y ponerse totalmente en las manos de Dios, sin reserva alguna, de todo corazón y con profunda humildad.
Gracias, Padre. Es una maravilla todo lo que ha dicho. Uy, es una, de verdad. Yo quiero decir ahora que entréis en la página nuestra. Ahí tenemos todos los actos, que tenemos 7 actos, yo creo, de reparación. Y no dejamos de rezar por los que nos rezan, de pedir perdón por nuestros pecados, los pecados del mundo entero, y de reparar. Amistad en Cristo no deja, es continuo, llevamos así años. amistadencristo.org, si queréis poner las 3 W's también se pueden poner, ¿eh? amistadencristo.org. todos los primeros jueves de mes, todos, tenemos en la cripta de la Catedral de la Modena a las 6:30. Tenemos también en Pozuelo, tenemos en varias iglesias. Si entráis ahí en la página, lo veréis. Que, por cierto, hay que moverla un poquito la página. También necesito una persona que quiera ayudarnos un poquito. Si hay por ahí alguien escuchando que quiera ayudar a mover un poco la página, pues que me lo diga, ¿vale? Pues nada, Padre, ¿quiere decir alguna cosa?
No, que seamos... Pues
Carmen no está ya, ¿verdad, Pedro? Carmen no está, vale.
Que seamos fieles a nuestras propias obligaciones de familia, de trabajo, de vocación o de apostolado, y es de la mejor manera como agradamos a Dios y ayudamos a los demás.
Sí. Mira, yo voy a leer una cosa del padre Mendizábal, que dice: en Roma había una señorita, para que sepamos aceptar la voluntad de Dios y no querer lo que nosotros queremos, que a lo mejor nos pensamos que lo nuestro es lo que tiene que ser y no, ¿no? En Roma había una señorita, había sido gran activista de la Acción Católica, un alma muy de Dios. Tenía cerca de 80 años. Yo, el padre Mendizábal, solía asistirla en su casita, que estaba solitaria. Llevaba una vida como de anacoreta y decía: le pido al Señor una muerte santa, tranquila. Era persona de pocas complicaciones. Después se tuvo que ir a un asilo de ancianos, enferma y ciega. Y en medio de aquel ruido que había en la sala, fui a visitarla un día y me dijo: sáqueme de aquí, yo quiero morir con paz y tranquila. Le he pedido al Señor una muerte santa. Y le dije, padre Mendizábal le contestó: pero usted no se ha fijado que Jesús no murió en silencio, sino entre malhechores, y murió oyendo las blasfemias que decían contra él, que no murió tranquilo. No me dijo más, nada más que esto: ciertamente, padre. Y allí murió. ¡Ah, qué bonito! Es precioso, ¿verdad, padre? Muy bonito es. Así que tenemos que esto que saca, ¿qué moraleja saca, padre, de aquí?
Lo importante, a ver, es que nuestro corazón tiene que ser un sagrario, un templo para Dios. O sea, que las cosas externas nos pueden ayudar, nunca me diga que el silencio nos puede llevar a Dios, pero lo importante es que nuestro corazón sea algo en lo cual solamente more Dios.
Es que bonito, sí.
Que sea un templo, un santuario, donde adoremos, adorar a Dios, como dice Jesús, en espíritu y en verdad.
Sí, 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 que se amistad en Cristo, eso. Claro.
Que nuestro corazón esté solamente para Dios y en él nos recojamos y hablemos con Dios. Lo más profundo de nuestro corazón, que es la conciencia, el sagrado interior que solamente puede penetrar Dios.
Padre, qué verdad más grande. El sagrado interior que solamente puede penetrar Dios. Un trono en nuestro corazón, como decía Santa Teresa, para que habite el Rey de Reyes, el Amado, el Esposo, Dios, el Dios, Dios del mundo entero, que lo quieren arrinconar. Y no, Dios tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Y los políticos no tenéis que tener vergüenza de decir gracias a Dios, pues gracias a Dios, y vamos a hacer esto porque por Dios. ¿Qué pasa? ¿A quién ofendemos diciendo esto? ¿Eh? ¿A quién ofendemos? Vamos, hombre, que cuando el rey Felipe VI, ¿no será Felipe VI?
Sí.
¿Qué? ¿Allí qué? ¿Hubo Dios? ¿Estuvo Dios por allí? ¿Eh? Se nombró a Dios, que tenía la Almudena delante, fueron incapaces de ir a ofrecerle a la Virgen de la Almudena a España entera. ¿Qué pasa? Que nosotros nos avergonzamos. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros vamos a ofender a los demás? ¿Con qué? ¿Cómo vamos a ofender a los demás? Hablando de Dios, que es el creador del mundo, que en un segundo puede destruir el mundo. En un segundito, pero en un segundo puede destruir el mundo entero. Y sin embargo, su paciencia está ahí, amándonos con misericordia, con perdón, perdonándonos. Pero seamos valientes, caramba, que ya estamos cansados de tanta tibieza y tanta comodidad. Venga. Que Dios nos proteja y que nos queramos mucho unos a los otros, que es nuestra salvación, el amor. Un beso muy grande. Padre, despídase.
Esté presente en todos los corazones que nos están escuchando.
Adiós, Pedro. Dios, gracias.
Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el padre Juan Sanz Cubero y Carmen Benayas.
Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.